Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son acá en Radio Martí, que producimos desde los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. Y hoy sí, hoy lo voy a decir completo. José Luis Ramos, que no está de vacaciones, y un servidor, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, aquí estoy de regreso deseándoles a todos un feliz 2025. Uh-huh. Todo lo mejor para nuestra audiencia y también para el pueblo de Cuba y el cubano donde quiera que se encuentre.
Sí, señor.
Aquí estoy de regreso, me encontré en mi lugar como lo dejé, usted siempre encargado.
Tranquilo, le pasé el plumero y todo.
Me di cuenta, pero nada.
Aplausos para el regreso. Eso es el regreso, ¿verdad?
Sí. Saludos a Juan Pendrás, también el hombre pulpo acá en el programa en el día de hoy.
Lo que pasa es que los televidentes no lo pueden ver y los oyentes mucho menos, pero ahí es. Saluda Juan, saluda.
Ahí está Juan.
Ahí está. Bueno, no le han ponchado. Ahora sí, Juan. Ese es el saludo. Bueno, Juan Pendrás, hoy Julio Lastra, nuestro productor, no está, está de vacaciones. Qué manera de coger vacaciones la gente aquí. Y Juan Pendrás lo está haciendo todo.
Buenos a todos, bienvenidos como siempre a la tertulia de las noticias como son.
Y para comenzar, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues el régimen cubano dolariza la economía para captar las divisas que hoy se mueven ilegalmente. Recogemos la nota del diario 14 y medio.
Mira, José Luis, desde que abrió este mercado de tercera y 70, esta ha sido la noticia, por lo menos en La Habana, una de las noticias más comentadas. Porque también ha producido mucha indignación. Hay otros que no, hay otros que les ha producido curiosidad y otros que les produce tristeza porque no pueden entrar a comprar en esta tienda que solamente acepta dólares a través de distintas formas, ¿no? En efectivo, la tarjeta clásica, otras tarjetas, la MIR, pero siempre con dólares. Y por eso produce indignación, produce alivio para los que pueden comprar, produce tristeza para los que no pueden, pero sobre todo mucho comentario que ha producido, así que seguimos hoy con estos comentarios.
Después el gobierno busca enamorar a empresas foráneas para hallar crudo de calidad para Cuba o para exportar, se pregunta Diario de Cuba.
No sé para qué cosa es, pero aquí lo que están es buscando inversiones. No tienen dinero, el gobierno cubano no tiene dinero ni para explorar sus propias tierras o mares.
Y hablando de tierra, Cuba arrienda por primera vez tierras agrícolas a una empresa extranjera para producir arroz.
Esto es...
Perdóneme, sí. ¿Este arroz vendrá ya con sal? ¿Se acuerda de aquello?
Yo no sé, pero viene con China.
¿Se acuerda de aquello?
El arroz con sal. No, y la bahía de La Habana llena de leche.
Sí,
las vacas con la cabeza metida en aire acondicionado para que dieran más leche. Sí, yo me acuerdo. Oh, no, y los cebú aquello, cuando la Holstein cebú, cuando hacían los híbridos.
Sí.
Que Fidel Castro decía que era una raza, y no era una raza, era un híbrido. Y bueno, mire, ¿para qué vamos
el
a ver?
El invento que nunca...
Y los 10 millones de que van, y me acuerdo de todo eso.
Sí, los que tocaban eran los van.
Sí, señor. Bueno, nos vamos ya. Reinaldo Escobar, escritor, periodista de 14 y medio, está en La Habana. Orlando Freire Santana, escritor, economista, periodista también, articulista, se encuentra también en La Habana. Los dos tertulianos de las noticias como son.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
¿Qué tal, Reinaldo?
Bueno, si a José Luis le pusieron un disco con aplauso, a mí tienen que ponerme trompetas con fanfarria, porque yo no los veo desde el año pasado y no vengo de vacaciones, así que un saludo a todos ustedes.
Mire, yo le traslado a usted un aplauso, un abrazo y toda la felicitación y todo lo mejor en nombre de su hija y en nombre del señor Llopis. Así que cumplido está.
Sí, dicho esto, porque gracias. José Luis estuvo en España y allí pudo desayunar.
Espérese un Escobar. Momento, Juan, vamos.
A ver. Eso es para Reinaldo Escobar.
Satisfecho.
Orlando Freire Santana, ya ves cómo ha comenzado este programa de este año, tu primer programa también en el año 25, Orlando.
¿Qué tal, Orlando? Muchas felicidades.
Mucha
felicidad.
No, está todo muy simpático.
Bueno, mira, a veces hay que suavizar un poco.
No, esa es la vida.
Y ahora nos vamos a la parte más dura de la noticia. Vamos.
Pues mire por qué. El primer ministro puso este martes negro sobre blanco el plan gubernamental de que más se habla en los últimos días en la calle a partir de la tan comentada apertura del supermercado Tercera y 70 en los bajos del hotel de lujo Grand Matu Havana, que solo acepta el pago en dólares. Manuel Marrero, que es el primer ministro, aclaró en un mensaje difundido por los canales oficiales que la dolarización parcial que anunció ante el Parlamento el pasado diciembre es un proceso para poder adquirir divisas que están moviendo de manera ilegal en la sociedad. Las palabras son las pronunciadas literalmente por el jefe de gobierno en el reciente periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, que trascienden ahora de manera textual con el fin de aclarar las dudas y preocupaciones suscitadas por estos días en redes sociales. Marrero pidió que el gobierno tenga un control sobre las divisas y sea quien las ponga en función del bienestar de la población, a pesar de que el debate indique más bien un malestar generalizado, especialmente para la población que no cuenta con la moneda que da acceso no ya a un buen nivel de vida, sino simplemente a alimentos básicos ausentes en bodegas y tiendas en moneda libre convertible, las conocidas MLC, ¿verdad? Uh-huh. Con cuya desaparición se especula cada vez más abiertamente. Y antes de escuchar los comentarios, usted mencionaba que este tipo de dolarización, sí, de situación económica, a mí me recuerda esto a las tiendas de Cubalse.
Sí, claro.
¿Usted se acuerda de la tienda de Cubalse? Que tenía dólar, entraba, y el que no, había que jugársela detrás del cristal, con una cortina.
Son distintas etapas, uh-huh, pero a mí lo que me, realmente yo no tengo tema musical. A José Luis le pusieron aplausos, a Reinaldo fanfarria, pero yo no tengo, no se me ocurre un tema musical para esto de que el gobierno tenga control sobre las divisas y sea quien las ponga en función del bienestar de la población. No tengo tema musical para esto. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Tal vez él tiene el tema.
Yo no tengo el tema, la verdad.
Sí, bueno, mira, yo sé que las comparaciones a veces son erróneas, pero bueno, yo quisiera decir esto. De alguna manera, el gobierno cubano ha declarado que está recogiendo las divisas que circulan ilegalmente en el país. Uh-huh. Decir eso es una manera de despenalizar la ilegalidad, es decir, de aceptar la ilegalidad como legal. Es como si mañana el gobierno dijera que van a comprar toda la marihuana que hay en el país para que no siga circulando, o que van a comprar todas las armas. No tiene ningún sentido. Es decir, si el gobierno no tiene la capacidad de venderle a la población los dólares, como no lo ha tenido, porque no se puede decir que eso que han inventado en las cadecas, que con un límite ridículo de venta de dólares y con una frecuencia de meses, que la gente se pone en una fila que nunca funciona, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y además, hoy yo estaba en el banco y miré la tasa de cambio que tienen ellos ahí, entonces 110 pesos cubanos, es lo que ellos pagan por un dólar, y cuando yo lo voy a comprar son 120, pero es que, o 123, pero es que yo no voy a comprar y no hay. Yo voy con dólares y me lo aceptan inmediatamente, pero detrás de mí viene una persona que va a comprar los dólares que yo dejé y dice no hay dólares. Entonces es una absoluta estafa, sin hablar de la absoluta estafa que significa que todos los dólares que los ciudadanos depositaron en el banco para convertirlos en MLC, hoy esos fueron dólares, no existieron. Esa tarjeta MLC se sobreentiende que está respaldada con los dólares y los euros que la gente depositó. ¿Cómo es posible que ahora esa tarjeta pierda la capacidad de compra? Es como decir, no, eso ya no existe. Y ha traído como consecuencia el rumor, más que rumor, la especulación, de que ya las tarjetas MLC y el concepto MLC pues sencillamente desaparecerá, como un día desapareció el CUC. Ajá. Y esto es una cadena que no se termina nunca. Realmente lo más desesperante de todo esto para la población cubana es la incertidumbre que genera la absoluta inseguridad de que lo que hoy es una verdad, mañana es mentira.
Claro que sí. Bueno, yo creo que lo más grande pasó en la década del 90 cuando despenalizaron el dólar. O sea, habían personas en el combinado del este cumpliendo cárcel por tenencia de divisas, de dólares, y ya el dólar estaba funcionando en la calle. Eso es nada, es de acuerdo a lo que le convenga al gobierno en el momento determinado.
Interesante en esta nota de 14.5 que han recogido parte de las reacciones a la publicación, que dice ha dejado claro el malestar una vez más por esta especie de recurrente apartheid al que se enfrentan los ciudadanos.
Increíble. Orlando Freire Santana, con tu comentario.
Bueno, mira, a mí este problema de la apertura de la famosa tienda esta en Miramar me ha causado eso que ustedes dicen, indignación, tristeza y muchas cosas más. Porque realmente eso es evidentemente el régimen está desesperado por captar dólares. Esta apertura de la tienda es lo primero que ellos van a hacer. Recuerda que está anunciado también que piensan hacer una flexibilización en la tasa de cambio para atraer a las personas. O sea, que las personas vayan a vender sus dólares al banco y no lo vendan por la calle. Todavía no se ha dicho nada cómo va a ser esa flexibilización, si se van a acercar. Yo me imagino que se deban acercar un poquito al tipo de cambio que está en la calle, que es el que muestra el mercado, porque si no la flexibilización esa no va a servir para nada. Y entonces con respecto a las tiendas en MC, bueno, realmente hay indignación, tristeza, etcétera, porque es lo que decía Reinaldo Cobal, y es lo que se ve venir, que esas tiendas prácticamente están desabastecidas y entonces lo poquito que hay lo están llevando para esa tienda. Recientemente yo visité una tienda en MC y surtidos que generalmente había, ya no hay porque nos están llevando para allá. La tienda en MLC no tenía café, no tenía helado, no tenía queso, no tenía cerveza, no tenía refresco. ¿Qué tiene entonces? Imagínate todo, lo poquito, se lo están llevando para allá. Entonces eso, ellos seguirán abriendo más mercados en dólares, más tiendas en dólares. Y la gente que no tenga dólares, ya tú sabes cómo se queda. Además de que me resulta simpático esa especie de caramelismo que ellos ponen. O sea, que el señor Marrero dijo, estamos dolarizando parcialmente para desdolarizar después. ¿Quién entiende eso?
Igual que la tasa de cambio flotante, no hay quien la entienda tampoco. Eso lo dijo también Marrero, tasa de cambio flotante. No se entienden ellos. Tengo una persona que fue, me hizo el cuento, que fue ahí a Tercera y 70, y le quedaron unos centavos y se lo dieron en pesos cubanos. Sí, o sea, no sé, para eso sí el peso cubano.
Paga
no,
dólares.
Para dar el vuelto. Sí, para dar dólares. El vuelto y peso cubano. Y si no, tiene que comprar 3 caramelitos para que complete para que cierre el billete, pero no le dan el vuelto en dólares, aunque usted pague en efectivo. Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, cada vez más endeudado con Rusia por los créditos para adquirir petróleo y con una producción diaria que solo cubre la tercera parte del consumo en Cuba, el gobierno necesita descubrir crudo de buena calidad en la isla. Para ello requiere de enamorar empresas extranjeras con proyectos factibles, según expresó al medio oficial Granma el martes el jefe del Grupo de Exploración y Yacimiento de la Estatal Unión Cuba Petróleo, la CUPET, Osvaldo López Corzo. Sin embargo, el destino de esos descubrimientos podría ser la exportación, como ya ha ocurrido en medio de la crisis energética que sufren los cubanos. Bueno, de acuerdo con López Corzo, al cierre de 2024, la producción de crudo nacional en Cuba cayó en unos 138.028 toneladas por debajo del indicador real estimado. Lo anterior fue justificado con la falta de recursos materiales y financiamiento. Y dice que como consecuencia fue un cumplimiento del 95,5% del petróleo equivalente. No sé, en realidad el gobierno, como tú decías y dice el titular, está buscando enamorar empresas foráneas para hallar crudo de calidad. Y la pregunta, ¿para Cuba o para exportar?
Bueno, yo no sé para lo que cosa es, pero yo lo que sí
la están buscando.
Yo lo que sí creo es que van a tener que enamorar, pero enamorar como los mejores hombres de La Habana, enamorando mujeres.
No, lo que dice la nota, que uno de los grandes retos actuales es lograr financiamiento que sostenga, claro, toda la infraestructura petrolera.
Fíjate que ya no hablan de ofrecer oportunidades, de ofrecer desarrollo. No, no, enamorar. A ver si alguien quiere ir enamorado a invertir en Cuba.
¿Bien quién redacta el mejor poema?
Sí, lo era jugando. Con Reinaldo, contigo.
Yo creo que ese enamoramiento va a tener que ser como el del hombre de las cavernas con un garrote en la mano. Porque realmente va a ser muy complicado que ellos logren engatusar a alguien. Esto es engatusar, enamorar, confundir. Sencillamente, no hay manera de que un inversionista serio que esté respetando el dinero que tiene en su caja quiera invertir en un país que después no paga, que después no retribuye la inversión, ¿no? Así que yo vivo en Cuba, a mí me encantaría que se descubriera petróleo, señores, que descubrieran petróleo de más calidad que el de Arabia Saudita, que vaya, que sea que saquen gasolina especial directamente de un pozo, me encantaría, porque al final eso traería como consecuencia, supuestamente, que todos iremos a vivir mejor. Pero es que ni siquiera, si esas cosas ocurrieran, existe la confianza de que los beneficios van a ser distribuidos a la población. Y ese es el otro problema.
¿Cómo no? Contigo, Orlando.
Bueno, mira, con respecto a la pregunta que hace usted, o sea, que ese petróleo que ellos están enamorando a alguien para que inviertan, para ver si logran extraer ese petróleo en aguas abiertas, porque ya se sabe que el petróleo que se saca de las aguas de la plataforma peruana aquí es un petróleo con mucho azufre que no sirve mucho. Entonces ellos quieren tratar de enamorar, entre comillas, a alguien para ver si logran extraer petróleo de más calidad en aguas abiertas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para el país o para exportar? A mí no me extrañaría que ese petróleo de calidad, en el hipotético caso que lo lograran extraer, fuera para exportar, porque ya lo han hecho. Recordar que en los años 80 Cuba llegó a recibir 13 millones de toneladas de la Unión Soviética, consumían 6 o 7 y el resto se reexportaba. O sea, si hicieron antaño, lo pueden hacer ahora en el hipotético caso, que es muy difícil que logren enamorar a alguien para que invierta. Por lo pronto, seguimos en crisis con el petróleo, a pesar del crédito que Rusia dio, y los apagones. Hoy estaba leyendo que el déficit eléctrico ya ronda por estos días 1000 megavatios. Uh-huh. O sea que la pequeña tregua que tuvimos en los días de fin de año y año nuevo parece ser que se rompe ahora con el déficit eléctrico. Así que vuelven los apagones.
Este hombre, López Corzo, y estoy leyendo ahora directamente de Granma, dice, lograr financiamiento que sostenga toda la infraestructura petrolera para así perforar más pozos e incrementar la producción es uno de los grandes retos que existen actualmente. Y es cierto, es un reto. No hay manera de que alguien pueda invertir, como decía Reinaldo, alguien serio puede invertir por las pocas garantías y porque Cuba no paga.
Hablando de inversión, seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el gobierno cubano arrendó por primera vez tierras agrícolas a una empresa extranjera para producir arroz. Dijo la prensa local, un hecho inédito desde la revolución de Fidel Castro en 1959, que expulsó a los terratenientes extranjeros del país. Dice la información que por primera vez se realiza un proceso de entrega de tierras, una empresa extranjera, para que se encargue de la explotación, dijo a Granma Jorge Félix Chamizo, subdirector de la empresa Granos de los Palacios allá en Pinar del Río. Chamizo dijo que se entregaron tierras a una empresa vietnamita que no identificó y que se busca que en 3 años el cereal se cultive en 3.000 hectáreas, el primer paso de una serie de políticas que tienen la intención de que crezca la inversión extranjera.
Bueno, pues ya tenemos el primer terrateniente moderno. Vietnamita, terrateniente vietnamita.
Extranjero.
Ahí lo tiene. Reinaldo Escobar.
Cosas veremos.
Bueno, esta información me confunde porque no es primera vez que esto ocurre. Ya en Sancti Spíritu, los vietnamitas tenían en un lugar que no recuerdo su nombre, puede ser la Sierpe, un lugar en Sancti Spíritu, tenían, si no arrendado, tenían bajo su custodia una cantidad de tierra para sembrar arroz. y incluso en la carretera que conducía a ese lugar había una garita, una protección que no permitía entrar ni salir, y todo el que salía lo registraban a ver si estaba robando arroz. Y los vietnamitas que sembraban el arroz en San Espíritu vendían el arroz en el Caribe a través de un puerto que estaba cerca de ahí de San Espíritu. Ellos sacaban directamente el arroz y lo vendían. De pronto, los vietnamitas se sintieron estafados por alguna razón, que no les dieron lo que tenían que darle, que eso no funcionó, y los vietnamitas se fueron. Y después que se fueron, aquello, bueno, no le tengo que decir en qué quedó después que se fueron los vietnamitas.
No hubo más arroz, no hubo más arroz.
Para utilizar una palabra del léxico del Partido Comunista, aquello se desmerengó. Y entonces, ahora, esto tengo la impresión, y no he estado sentado en la mesa de negociaciones, que esta entrega de tierras en caridad de arrendamiento debe haber sido una demanda que hicieron los vietnamitas para poder volver a cultivar arroz en Cuba. Bueno, si no me la dejas con un grado de seguridad legal de que yo eso no siembro nada. Creo que esa es la situación.
Fue en La Sierpe. En la Sierpe. Un artículo de 14 y medio lo recogió, recuerdo muy bien.
Bien, justamente.
Bueno, pues su comentario, Orlando.
No es que me está pasando con el arroz, me parece que ha pasado con otros productos también, me parece que pasó con el café hace tiempo ya, que Cuba asesoró a Vietnam en el café, después el café en Cuba me cayó y Vietnam se convirtió en un gran productor. Esto que pasó en ese momento y lo que está pasando ahora y lo que va a seguir pasando es una consecuencia de los caminos diferentes que tomaron Vietnam y Cuba. En el año 1986, cuando se empezaron a ver las primeras luces de la perestroika en la Unión Soviética, tanto Vietnam como Cuba dijeron, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Mientras Vietnam adoptó la política del Doi Moi, que era una política de acercamiento al mercado, ¿qué política adoptó Cuba? Al contrario, una política antimercado, rectificación de errores y tendencias negativas. Entonces, este es el resultado. Vietnam ha progresado, Vietnam se ha convertido en una potencia económica, Vietnam ha adelantado en muchos sectores y Cuba lo que ha hecho es evolucionar. O sea, que esto es una consecuencia de los diferentes rumbos que tomar, un rumbo hacia el mercado y un rumbo antimercado.
Bueno, acuérdate que Fidel Castro quería sembrar arroz en la Sierra en el Zapata, ¿te acuerdas?
También.
hoy estamos recordándolo. Sí, señor. Mira, antes de terminar el programa, y yo no sé si Reinaldo Orlando quiere mencionar algo, sí quiero mencionar esta explosión que hubo en Holguín, esta explosión que hubo allá en polvorín, polvorín militar. Hay algunos oficiales desaparecidos, pero también hay jóvenes soldados. No especifica el gobierno cubano, no especifica si son miembros reclutas del servicio militar que les tocó estar allí o fueron allí o de cualquier manera o si no. Lo que sí llama la atención y es la cantidad de desgracias que suceden en Cuba, tanto naturales el año pasado y arrancamos este año así, tanto naturales como otras por accidente, negligencia, no sabemos. Me acuerdo de los tanqueros de Matanzas, el helicóptero aquel que cayó que iba de la escolta de Raúl Castro, si mal no recuerdo, un helicóptero, ahora esta desgracia, además de los ciclones, por supuesto.
Esto es allá en el poblado Melones, en Rafael Freire, en la provincia de Holguín. De acuerdo a la información, hay dos con el grado de mayor, ajá, dos suboficiales y 9 oficiales.
Sí, porque son soldados. Uh-huh. No sé si Orlando quería decir algo.
Bueno, mira, realmente hace pocos días vi una comparecencia de prensa de Díaz-Canel y Díaz-Canel riéndose dijo que tenía que ir a Nigeria a consultarse con algún santero o algo de eso porque le había tocado todo lo malo, el accidente aéreo, el Saratoga, el supertanker y ahora esto. O sea, evidentemente parece que van a tener que ir a Nigeria en serio.
De verdad, bueno, que sí.
Dicen que el hombre que murió está en la piedra, se consultaba.
Sí, dicen que sí.
Eso dicen.
Tenía su avalado. Uh-huh. Pero de todas maneras, si queremos por lo menos a los familiares.
Nuestro más sentido pésame,
claro,
sin duda.
Que sí. Claro. Más allá de la cuestión política y la cuestión humana, ojalá que estas cosas no pasen. Y de verdad, yo no sé si se va a consultar o no, si es una jarana, si no es una jarana, pero de verdad que a
Cuba se trata de cuestiones humanas, ¿eh?
Le ha tocado muchísimo y sobre todo ha sido un año a oscuras y con muchas tragedias dentro de Cuba el 2024. Y el 2025 no ha comenzado nada bien.
Muy bien. Orlando Freire Santana, gracias. También a Reinaldo Escobar y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.